Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana People, Sure Inversiones, Inmobiliaria Deisa y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a este programa que se llama Duna en Punto y que hacemos desde la 89.7 acá en Santiago, la capital de este país, que ya con harta luminosidad nos recibe este día miércoles. Una jornada donde vamos a revisar varias cosas que están pasando a nivel internacional y también acá en nuestro país. Seguimos el curso, por cierto, de lo que pasa a nivel de pandemia, a nivel de coronavirus, con las cifras que siguen siendo inquietantes y preocupantes. Vamos a ir conociendo también lo que se viene de aquí en adelante. Han sido varios los augurios que dan cuenta de que las cifras podrían comenzar a subir a partir de esta jornada. Lunes y martes generalmente no son cifras tan altas, dado lo que arroja el fin de semana, pero ya hoy día y a partir de jueves y viernes podríamos ver un incremento en los contagios diarios que se van a conocer a través del balance por parte del Ministerio de Salud. La luz al final del túnel parece que aparece desde el punto de vista del otro camino que sigue en paralelo acá en nuestro país, que tiene que ver con el plan de vacunación que ya lleva más de 2 meses en nuestro país, con 7 millones de personas ya inoculadas, y de ese total hay 4 millones que han recibido 2 dosis. Hablamos de esto porque además podrían haber buenas noticias hoy día. El ISP nos podría entregar novedades respecto a otra vacuna que podría estar a la mesa para utilizarla en nuestro país. Además, se conoce ayer un informe importantísimo respecto a la efectividad de las vacunas que se están usando acá en nuestro país. Hay reforma de postergación de las elecciones para el mes de mayo, vamos a hablar de eso también, y comienza a aclararse de a poco que es un bien esencial, la definición que a partir del 1 de abril pasado generó bastante crítica y polémica, sobre todo el sector de emprendedores y del comercio, que no estaba muy de acuerdo respecto a aquella definición que se hacía de lo que se podía y no se podía comprar en época de cuarentena, en el plan paso 1 y 2 de este plan paso a paso de que establece la autoridad sanitaria. Es parte de lo que vamos a revisar en esta jornada. Aprovecho de inmediato de saludar a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, Yeti, Rodrigo, ¿cómo
bien,
estás?
Así estamos, con esta luminosidad, con este cambio de horario que todavía cuesta acostumbrarse, sobre todo en las tardes, pero ya, hay que asimilarlo, ya está.
Sí, hay que asimilarlo.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo para Santiago?
Que a esta hora hace frío, 8,8 grados de temperatura, bueno, sí, para los que somos más friolentos. Y la máxima va a llegar hasta los 24 grados con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos hay 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 y se espera nubosidad parcial, incluso algo de neblina durante las primeras horas de la mañana. En Concepción hay 14 grados a esta hora, la máxima va a llegar a los 16. Se esperan nubes durante la mañana que se mantienen durante el transcurso de la tarde. Y por último, en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora hay 12 grados, la máxima va a llegar hasta los 17 y se esperan precipitaciones de aquí al domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido para Puerto Montt, con un pequeño descanso probablemente el viernes, pero se nota que llegó el otoño a esa zona del país.
Es jornada de día miércoles, es 7 de abril, hoy se celebra además el Día Mundial de la Salud, que fue instaurado en 1948 con la finalidad de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales, a propósito de lo que estamos viviendo con el COVID, y también crear hábitos sanos en las personas. Vamos a estar también un ratito más con Consuelo Saavedra y también con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Sebastián Rivas, quien nos va a hacer el mapa regional del COVID-19, la crisis en Santiago, que ha levantado, por cierto, las alarmas, pero fíjese que la región metropolitana no es la región que peor está en cuanto a cifras. También conversamos con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de la Tercera, que nos trae la historia del otro gobernador de Estados Unidos en problemas. Además de Andrew Cuomo, el gobernador de California, Gavin Newsom, enfrenta un pedido de revocación de su mandato. Los detalles en un ratito más con nuestros infiltrados. 7:04, 7 de la mañana ya, con 4 minutos, y estos son los titulares en Duna en Punto.
Finalmente, el gobierno publicó la lista de bienes esenciales y permitió el delivery de los emprendedores que trabajan desde sus hogares. El Ejecutivo dio a conocer un nuevo instructivo de desplazamiento, el cual estará vigente a partir de las 5 de la mañana de hoy, o sea, ya está corriendo. El Instituto de Salud Pública analizará hoy la posibilidad de aprobación de la vacuna CanSino contra el COVID-19. El ministro de Ciencias, Andrés Kubb, explicó que se trata de un suero que se aplica una sola vez. El presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma que aplaza las elecciones para el 15 y 16 de mayo tras su despacho desde el Congreso. El proyecto fue aprobado a 3 días de que se cumpliera el plazo inicialmente fijado para las elecciones, el 10 y 12 de abril. Y según lo que explicaba el presidente Piñera ayer, es que van a trabajar para que las condiciones sanitarias sean más favorables producto de la pandemia. El gobierno busca evitar respaldos oficialistas al tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, aseguró que se está tratando de convencer a los partidos de aquella no es una buena medida. Y el funcionario judicial de Traillén quedó en prisión preventiva tras encontrarse armas, municiones y explosivos en su domicilio. El subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, calificó como grave que el acusado tuviese acceso a toda la información de investigaciones que se llevan en la región. En Noticias del Mundo, Joe Biden prevé que el día 19 de abril todos los estadounidenses tendrán acceso a la vacuna contra el COVID-19. La Casa Blanca se propuso alcanzar la inmunidad de grupo con un 75% de la población vacunada a fines de julio. Y España reiteró su apuesta por un certificado COVID comunitario para el verano. La ministra de Asuntos Exteriores explicó que el país quiere una solución comunitaria para aliviar los desafíos de la movilidad que ha suscitado esta pandemia. 7:06
Oye, a propósito de lo que tú estabas diciendo, lo que está pasando en los Estados Unidos con la vacuna, viene en varios portales internacionales la opinión de Anthony Fauci, que es el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, que habla de los riesgos de diferir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Él asegura, entre otras cosas, que retrasar una segunda dosis de la vacuna podría poner a las personas, él lo llama, en una zona tenue, pero básicamente dice en una zona de riesgo de contraer una variante de coronavirus más infecciosa. Es lo que dice Fauci, insisto, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, que hoy día además se hace cargo de esta distancia que hay entre la primera y la segunda dosis. Quería hacer ese hincapié para meternos de lleno en lo que significa este programa de hoy día y las informaciones que estamos dando cuenta. Tú hablabas de lo que va a ser el ISP hoy día, que puede ser una noticia bien importante, porque mientras hablamos de la pandemia en nuestro país, de los números, de lo preocupante, inquietante que sigue el curso de esta enfermedad, también sigue su curso el plan de vacunación en nuestro país, que ya tiene, fíjese, más de 7 millones de personas inoculadas con al menos una dosis y poco más de 4 millones ya con dos dosis. Y hoy además decía yo, vamos a tener noticias importantes del Instituto de Salud Pública respecto a otra vacuna que podríamos tener a la mano para utilizarla acá en nuestro país, pero también ayer se conocieron datos importantes de un estudio de un grupo de académicos de la Universidad de Chile que presentaron varias conclusiones de efectividad del programa de vacunación que lleva adelante el gobierno en personas que han recibido una o dos dosis, así como también los resultados de las inoculaciones en distintos lapsos. Fíjese que el estudio establece tres conclusiones sobre esta efectividad. Primero, se entrega como dato que un 56,5% de efectividad tiene para aquellas personas que completaron más de 2 semanas desde que recibieron las dos dosis de la vacuna. Un 27,7% de efectividad para quienes también recibieron ambas dosis, pero que aún no superaban los 14 días desde la última aplicación, y de solo un 3% de efectividad, que es igual al margen de error, para quienes recibieron una sola dosis. Estamos hablando de un estudio que da cuenta de personas que de este estudio en terreno que se hace de personas que fueron inoculadas, y no respecto a lo que podías implicar un trabajo en el laboratorio que también se había hecho por parte de la Universidad de Chile. Fíjese que este estudio además entrega otras conclusiones que arriba, y es que la vacuna de Sinovac demuestra que o bien en Chile existe una baja circulación de las nuevas variantes del virus como la de Nueva York o la de Brasil, el compuesto de origen chino mantiene, fíjese, su efectividad ante ellas, en lo que destaca este estudio de la Universidad de Chile. Cabe mencionar que en nuestro país actualmente se encuentra en aplicación las vacunas provenientes del laboratorio chino Sinovac y también del europeo Pfizer-BioNTech, cada una con un 93 y un 7% de inoculación respectivamente. Claramente la de Sinovac es la que más hay más personas inoculadas con esta vacuna del laboratorio chino. Pero yo decía además, hoy día, José, podríamos tener noticias de la posibilidad de contar con otra vacuna a la mano.
Sí, porque el Instituto de Salud Pública va a revisar a eso de las 9 de la mañana la solicitud. solicitud de emergencia presentada por Zaval, en representación de este laboratorio chino-canadiense que es CanSino, para el uso de la vacuna contra el COVID-19. Hace una semana, recordemos, el presidente Sebastián Piñera había anunciado este acuerdo con la empresa por 1,8 millones de vacunas, lo que solo requieren una dosis para lograr la inmunización completa.
Es una gran diferencia respecto a lo que tenemos hoy día con Pfizer y con Sinovac.
Porque llegaría a 1.800.000 personas en concreto.
Sí.
No son dos dosis. Y ahí el ministro de Ciencias y Tecnología, Andrés Kubb, aseguró que si se aprueba esta solicitud por parte del ISP, la llegada de las vacunas ocurriría aproximadamente entre mayo y junio de este año. Ahora, el Instituto de Salud Pública ya confirmó que va a ser a las 9 de la mañana que se va a realizar esta reunión para evaluar el uso de CanSino. Hay que recordar que los estudios clínicos en Chile fueron liderados por la Universidad de la Frontera en conjunto con la Universidad Austral y la Universidad San Sebastián. Y según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, ya hay más de 7 millones de personas que están vacunadas con al menos una dosis contra el COVID-19 y de ellas cerca de 4 millones ya completaron el proceso de inmunización. Este progresivo avance del proceso de vacunación se da en un momento crítico, como sabemos, pero son buenas noticias las que se dan a conocer el día de hoy. Si es que se aprueba CanSino, entonces llegarían 1.800.000 vacunas para hacer frente a este plan de vacunación que serían directamente entregadas porque es de una sola dosis y de fácil almacenamiento.
Es cierto, es fácil de aplicar desde ese punto de vista si uno la compara con las actuales vacunas que tenemos en nuestro país, pero por sobre todo, estamos hablando de 1,8 millones de dosis que podrían llegar de acuerdo al contrato que tiene el gobierno con el laboratorio chino-canadiense, pero además esto permitiría ampliar la capacidad del programa de vacunación de inoculación en nuestro país significativamente, es lo que se explica de parte desde el Ministerio de Ciencias, lo había hablado ayer, lo anticipaba el propio ministro Andrés Kubb, porque claro, si llega entre mayo y junio y estamos pensando que a esa fecha con lo que estamos inoculando con Pfizer y también con Sinovac, se habla de 15 y 16 millones de personas a esa fecha, más este 1.800.000 personas podría significar una gran cantidad de personas inoculadas, lo que generaría esta inoculación rebaño de cuánto se ha hablado, que estamos hablando del 80% de la población de nuestro país que podría estar inoculada. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que resuelva hoy día el ISP y si efectivamente da luz verde para que se utilice en nuestro país esta vacuna del laboratorio canadiense. 7 de la mañana con 12 minutos.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
¿Qué es un bien esencial? Un bien esencial de uso doméstico son aquellos bienes o servicios que tienen por fin ser utilizados por las personas dentro del domicilio, en comunas que se encuentran en paso 1 o 2, sábado, domingo y festivos, del plan paso a paso y que son imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo, la educación a distancia o el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. Esta es la definición que viene arraigada hoy día o en el instructivo, el último que entregó el gobierno respecto a qué es un bien esencial y qué es lo que se puede o no se puede comprar en situaciones del plan paso 1 o 2. Estamos hablando de cuarentena total, como está la región metropolitana, o también las personas que están en transición que les permite tener cuarentena los fines de semana. Así se especifica en este nuevo instructivo para permisos de desplazamiento que se publicó anoche por parte del gobierno y luego de una serie de críticas y molestias, particularmente del sector comercio y también de algunos emprendedores que habían cuestionado respecto a la definición que se hacía de un bien esencial y las prohibiciones que había para algunos artículos en lo específico para poder comprarlos. El documento, y te escuchaba más temprano, José, que dabas cuenta de esto, rige ya desde hoy día, desde las 5 de la mañana, y reemplaza este instructivo al anterior que se había publicado el 1 de abril, donde se anunciaba un paquete de medidas orientadas a reducir el desplazamiento de personas al mínimo y también, entre otras cosas, bajar la cantidad de contagios de coronavirus. Y entre esas medidas se informaba que los supermercados solo podían vender bienes esenciales. Se hace hoy día esta definición, que no es menor y que es bien detallada, pero además el instructivo que decíamos rige desde hoy día se menciona un listado de bienes.
Claro, varios bienes que se van a conocer en este listado que emite el gobierno. Un tema que fue súper polémico durante esta semana, no sé si lo pudieron ver en redes sociales, fotos de supermercados, de grandes cadenas de tienda que tenían winchas que decían peligro la ropa de guagua. Y hubo una crítica bastante fuerte a esta medida, porque decían cómo se prohíbe estos artículos para los niños. Y finalmente eso se cambió, ese parámetro se cambió, porque desde el principio de semana, cuando empezó a regir esta nueva normativa, los grandes comercios o los comercios chicos no sabían más o menos los criterios y tuvieron que verlos ellos, qué tenían o lo que podían vender. Y con este nuevo documento que emiten desde el gobierno, se aclara un poco el panorama. Y artículos necesarios, por ejemplo, para la maternidad o primera infancia, que incluye ropa, accesorios, chupetes, ropa para mujeres en periodo de embarazo y lactancia, van a permitir su comercialización. También se especifica bienes relativos al funcionamiento y conservación y seguridad del inmueble, por ejemplo, artículos de baño, de cocina, de lavandería, dormitorio, muebles e iluminación se van a poder vender. Y otro artículo que a mí me llamó la atención fue el de la tabaquería, porque fósforos, encendedores y tabaco también se van a poder vender según lo que da este instructivo. Además se incluyen pilas, artículos para el funcionamiento y mantención de vehículos, por ejemplo baterías o cables para hacer puente, entre otros, y combustibles como el gas, carbón, leña, etcétera. Bueno, es parte del instructivo que dieron a conocer por parte del gobierno, y en ese sentido otra de las novedades que trae la actualización del documento es que desde hoy los emprendedores cuya labor se realice en su propio hogar podrán despachar sus productos utilizando servicios de las empresas de correo, y esto es una súper buena noticia, sobre todo para las pymes que muchos viven de sus comercios y que si los paralizan 15 días el panorama se ve torna cuesta arriba. Bueno, finalmente se les da una alternativa para que puedan seguir operando y para que puedan despachar sus productos, eso sí, por empresas de correo.
Sí, esa categoría que tú das cuenta respecto a la inclusión de fósforo, encendedores y tabaco es un ítem que tiene este instructivo que dice otros bienes, y que me imagino lo miraste con mucha atención porque además considera artículos para mascotas, para el mantenimiento de jardines, para plantas y también para áreas verdes, bienes relativos al teletrabajo o también a la educación a distancia, que es una de las cosas que hoy día, por cierto, proliferan respecto a lo que está haciendo gran parte de la población para evitar, por cierto, la movilidad, que es uno de los objetivos que tiene justamente este instructivo, tiene que ver con aquellos utensilios para el teletrabajo o la educación a distancia. Artículos de oficina también se incluyen en este instructivo, y bienes relativos al funcionamiento, conservación y también seguridad del inmueble entran también en esta categoría. Es importante lo que tú destacas respecto a los emprendedores que puedan hacerlo la venta a través de sus casas por medio del delivery, a través del correo, y también destaca este instructivo que informa que se va a incluir entre quienes tienen permitida la movilidad en sectores en cuarentena, en horario de toque de queda y a través de cordones sanitarios, portando solo credencial y cédulas de identidad, a personal de empresas destinadas a la producción, por ejemplo, la importación o también la distribución o venta de insumos médicos, productos farmacéuticos o medicinales, también dispositivos médicos, elementos de protección personal y de insumos para su almacenamiento y también conservación. Es parte del detalle que entrega este nuevo instructivo publicado anoche por el gobierno. Detalles que usted puede conocer, qué es lo que puede y no puede comprar bajo este rótulo, insistimos, esta definición de bien esencial que hace en este segundo instructivo el gobierno, los puede conocer en duna.cl. Ahí está el detalle. Si quiere saber qué puede hacer con su mascota o comprarle, bueno, duna.cl está todo el detalle de esta información. 7:18 a.m.
Escuchando Fields de Pharrell Williams, pero no por un tema muy alegre, porque el cantante le está exigiendo a las autoridades federales de Estados Unidos que investiguen el tiroteo de la policía de Virginia que provocó la muerte de su primo. La estrella del hip hop cumplió 48 años el lunes, pero el evento fue sombrío por el funeral de Lynch, quien fue asesinado a tiros por la policía en Virginia Beach en la madrugada del 27 de marzo. Se recuperó una pistola que supuestamente había sido recuperada por Lynch en el lugar, pero la cámara corporal del oficial no se había encendido, y eso ha llevado una serie de cuestionamientos respecto a cómo opera la policía y cómo operó en específico en este operativo. Bueno, Pharrell Williams rindió homenaje a su primo a raíz de su muerte, pidiendo transparencia, honestidad y justicia a las autoridades. Así que con Phil de Pharrell Williams, yo me voy por unos minutos, pero vuelvo con más informaciones en un ratito más.
Así es, porque nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial acá en Dura en Punto. La José vuelve a las 8 con los titulares, con la información que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo. Antes quiero contarle que cuando su empresa crece, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso, De Fontana lanza su nueva solución para empresas de mucho mayor tamaño, De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, el capital humano, la contabilidad y mucho, mucho más. Puede conocerlo en defontana.com. Y Sur Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Conócelo y puede descubrirlo también en inversiones.sura.cl. Y con Cenegocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. Hablamos de la reforma promulgada ayer por el gobierno que va a permitir la postergación de las elecciones para el mes de mayo. Hablamos de temas internacionales. Vamos a hablar, por cierto, también de lo que significa esta pandemia en nuestro país. Eso y más a la vuelta de esta pausa. Quédese acá en la 89.7.
Cuanto más crece una empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso lanzamos De Fontana Sapiens, el sistema ERP 100% web de gestión empresarial número uno en Chile, diseñado para medianas y grandes empresas que permite integrar todas las áreas de tu compañía en un solo sistema para crecer con rentabilidad. Y desde solo 10 UFs mensuales podrás cambiar la gestión total de tu empresa con un ERP que integra recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Cámbiate ahora en defontana.com. De Fontana, el cambio es ahora.
Hola, soy Claudio Rego y Santiago lo conozco. Lo he recorrido de norte a sur y de oriente a poniente. Para algunos Santiago es un lugar limpio y ordenado, mientras que para otros es sinónimo de microbasurales y vertederos ilegales. Y es que Santiago hay muchos, pero el que yo sueño es uno solo. Uno donde todas y todos vivamos dignamente.
Por un Santiago, vota Orrego gobernador.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22, seguimos en la 89.7 haciendo este programa que se llama Duna en Punto, y decíamos antes de la pausa que íbamos a hablar de la reforma constitucional que va a permitir la postergación de las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes para el 15 y 16 de mayo, que estaba programada para este fin de semana que venía, 10 y 11 de abril. Así que queremos hablar de ese tema, hablamos de esto y más con el alcalde de la comuna de Santiago y candidato a la reelección, Felipe Alessandro. Sandra, quien ya tenemos en la línea telefónica, y saludamos de inmediato. Alcalde, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Efectivamente, me hubiesen quedado 2 días de campaña.
2 días de campaña.
El día jueves y ahora me quedan 40.
Ya, pero va a tener unos días más de campaña después. Lo que pasa es que esto es bien, para que entienda la gente, alcalde, usted, entiendo que en el diario oficial ya está publicado, que usted puede volver a sus funciones hoy día en la mañana, ¿no?
Así es, a las 8 en punto voy a estar en la municipalidad, ya tengo reuniones. Porque, Rodrigo, tú comprenderás que independiente de la campaña, los alcaldes somos líderes dentro de los municipios y hacemos finalmente que las cosas pasen. Y que esas cosas pasen se traduce en estos momentos en ayuda a nuestros vecinos. ¿Qué pasó? Finalmente se posterga la elección, que estuvimos todos de acuerdo por temas sanitarios. La salud está primero, pero también estamos en un proceso de vacunación contra el COVID, vacunación contra la influenza. En Santiago resurgieron las ollas comunes. Y eso lo lideran las ayudas a los municipios. Estamos con temas de seguridad graves a nivel nacional. Los municipios colaboran en el combate con la delincuencia. Entonces, un grupo transversal de alcaldes dijimos, bueno, si se postergan las elecciones estamos de acuerdo, pero déjenos volver hasta el 28 o 29 de abril y de ahí salimos, y que nos fiscalice la Contraloría, el Consejo Municipal, la opinión pública, la prensa, etcétera, de que no vamos a ocupar los municipios como plataformas de campaña. Bueno, pues finalmente el Congreso debatió y debatió mucho. Estábamos a 2 días ya que finalizaran las campañas y se acordó que volviéramos hasta el 15, o sea, prácticamente una semana.
Sí, antes de ir al detalle de todo esto que me está contando, alcalde, porque, claro, usted dice, bueno, podemos, nosotros los que estamos a cargo de los municipios ayudamos mucho en varias tareas, dice usted, y son pocos, no son pocos los que dicen que efectivamente gran parte de lo que se ha ayudado en el plan de vacunación bajo esta pandemia tiene que ver con el trabajo que han hecho las distintas alcaldías. Pero antes de eso, se demoró más de la cuenta esta tramitación, alcalde, de esta reforma constitucional. Usted lo decía, me habrían quedado dos días de campaña, pero casi al filo del plazo se promulga también esta reforma. ¿Sinónimo de qué es eso, alcalde, a su juicio? ¿Tanta demora? ¿Se discute? ¿Se alarga? ¿Se posterga? Y casi al filo, insisto, se logra promulgar y publicar esta reforma constitucional.
Mira, en parte yo creo que se alargó demasiado en la Cámara de Diputados, dime y direte, en el mismo Senado, después volvió a la Comisión Mixta. También tengo que decirlo, el gobierno, de que yo me siento parte, soy parte de ese gobierno, no conversó con los parlamentarios de la forma de haberlos persuadido a extender esto de manera transversal. Fuimos un grupo transversal de alcaldes a La Moneda a pedir volver hasta el 28, hiperfiscalizados, que no pudiéramos salir a los fines de semana, que nos quedáramos en la alcaldía sin salir a terreno, pero liderando. Yo creo que hubo ahí una falta de muchos. O quizás otros dicen, bueno, quizás los alcaldes más emblemáticos se van a quedar guardados y no van a hacer campaña, pero hay otros que van a ocupar los municipios como plataformas de campaña, pero para eso está el Consejo Municipal y para eso está la Contraloría.
Usted deja
creo que faltó un poco generosidad de todos.
Antes de la generosidad, pero faltó muñeca política también de parte de los ministros que están ahí, que son puente entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Yo hablé con el ministro Belolio, hablé con el ministro Osa, hablé con el ministro Delgado y me decía, mira, el proyecto del gobierno es que se quedan hasta el 28. Bueno, pero uno tiene que salir a convencer a sus parlamentarios, no solo los suyos, los del frente también, porque aquí se votó transversalmente que no volviéramos, tanto diputados oficialistas como opositores. Y ahí yo creo que faltó un trabajo más acucioso que siempre se puede hacer mejor.
¿Por qué le está costando tanto a los ministros que tienen que ver esto, alcalde, de con su propia fila, ¿eh? Porque este proyecto generó ese tema, como usted bien lo dice, qué decir, por ejemplo, del tercer retiro del 10%. ¿Por qué le está costando a los ministros tratar de convencer a los parlamentarios de su propio partido?
Yo creo, Rodrigo, que más que a los ministros es este parlamento. Es un parlamento muy distinto al que teníamos en los años 90. Yo lo conocí bien porque mi padre fue parlamentario. Es distinto porque son 155. Tenemos varios diputados del 1%. En Santiago 2, al menos, y que le hablan a su nicho. Y no están ni ahí, perdona la expresión, en llegar a un acuerdo. Entonces, finalmente, ellos legislan en su interés particular, dejando de lado muchas veces el interés colectivo y la búsqueda de acuerdos. Yo creo que ese es un tema que la Constitución tiene que afrontar. Volvemos a 120 diputados, que se exija, no sé, un 5% de los votos para poder salir. Eso te da un poquito más de seriedad y de peso en el Congreso, teniendo el máximo respeto por el Senado y por la Cámara de Diputados.
¿Y cuánto afecta, alcalde, que se esté legislando así como vía fast track, vía rápida, y sobre todo además en época de elecciones?
Y mira tú la valoración que tiene la ciudadanía. Los alcaldes bastante arriba, en general, transversal. El Parlamento muy, muy, muy abajo. Entonces finalmente estas mezquindades les afecta a ellos como institución. Frente a eso, los alcaldes hemos estado en la calle, hemos expuesto nuestras vidas en pleno coronavirus, estamos ahí con la ciudadanía recorriendo los barrios intentando llegar con ayuda, vacunando, porque recordemos, sí, las vacunas las da el gobierno, pero ¿quiénes las colocan? Son la APS, la Atención Primaria de Salud, que dependen de los municipios. Entonces hemos estado, la distribución de cajas las entregó el gobierno, pero los municipios las entregamos. Nosotros mismos fuimos ahí a entregarlas a familias con coronavirus. O sea, temas que me tocaron hacer a mí el año pasado. A familias con coronavirus le íbamos a dejar la alimentación. Entonces yo creo que ahí hubo un poco de mezquindad, pero ya está. Entonces yo soy bastante optimista. Vuelvo una semana, voy a dejar los lineamientos para el mes que salgo, para que el municipio siga avanzando. Ojalá que pasemos a fase 2, porque estamos realmente a un cuarto de máquina, ni siquiera media máquina. Te recuerdo que desde el lunes incluso los administrativos tenían que hacer teletrabajo, y eso se tranca un poco la cadena de los municipios, que todavía es todo muy legalista, todo por papel y todo con doble copia, muy ochentero en la fórmula que funcionamos, trataba de modernizar, pero te tranca bastante la máquina, que ya es una máquina que cuesta moverla.
¿Qué puede hacer en 7 días usted, alcalde, cuando vuelva hoy día en la mañana? Si a las 8 de la mañana voy a estar de nuevo en el municipio, ¿qué hacen en una semana?
Tengo reunión, ¿ah? tengo toda reunión con Salud, que es muy importante, con el secretario de Planificación, con el administrador, que es quien me ha estado subrogando, para darle los lineamientos de cómo seguir avanzando en todos estos procesos de ayuda social. Tengo muchos vecinos, muchos, que están muy angustiados. Estamos haciendo la bajada de los bonos que lanzó el gobierno el día de ayer para poder llegar y acceder, porque te dicen, métete a la página, pero tengo mucho adulto mayor que no tiene idea cómo meterse online a una página de gobierno. Estamos tratando de llegar con nuestros asistentes sociales, llamándolos por teléfono, que algún familiar los asista, o incluso con, asistiendo nosotros a ellos, yendo presencialmente a las casas. Es un trabajo muy fino que hacen los municipios. Santiago, Ñuñoa, Providencia tienen una alta tasa de adultos mayores. Nosotros tenemos cerca de 50.000 en la comuna, y de eso un 10%, un 15% se manejará por WhatsApp, internet, etcétera, y el resto tenemos que asistirlo nosotros.
Bueno, es harta pega, ¿eh? Es bastante pega para lo que usted está definiendo, pero eso también lo acerca al ciudadano de a pie, pues, alcalde. Entonces se lo quiero poner sobre la mesa a propósito de lo que han dicho quienes van como candidatos a quedarse con el sillón edilicio, que entiendo, un grupo de ellos también ha ido a la Contraloría para que se hagan la fiscalización que corresponda, para que los alcaldes, que por cierto van a la reelección, que retomen sus funciones, no utilicen recursos para la campaña. ¿Se puede ver tentado un alcalde que va a la reelección en ese sentido? ¿Cómo despeja usted la duda de aquellos que dicen, bueno, se pueden ocupar los recursos públicos para hacer campaña cuando no deberían hacerlo?
Bueno, ciertamente que puede ocurrir. Tenemos cerca de 340 municipios y alcaldes y alcaldesas muy variopintos. Lo que haría yo un reglamento de la Contraloría que se diga, tú no te puedes sobrepasar de acá. Porque en el caso mío, se dice, mira, el alcalde fue a la feria, yo le digo, métete en mi Facebook, los últimos 10 años, todos los fines de semana he estado en la feria. Pero si quieren, estas 2 semanas me resto. No voy, porque entendemos que estamos en un periodo sensible, me resto, no voy, que nadie pueda entregar una folletería, o sea, hay temas que nos quedemos únicamente en la alcaldía, en reuniones de administración, o sea, se puede coordinar para que hayamos regresado hasta el 28 de abril. Pero bueno, eso ya no sucedió, entonces ahora a tiempo al corazón y trabajar para adelante, y en esta semana que tenemos, dejar todo lo más organizado posible.
¿Cómo hace campaña usted, alcalde, cuando, bueno, después de que tenga que volver nuevamente a subrogarlo a alguien, estoy hablando del 15 de este mismo mes, ¿cómo hace campaña?
Ese periodo es extraño, la verdad que en unos chats de alcalde decíamos, bueno, ¿qué serie me recomiendan? Porque no podemos hacer campaña porque están suspendidas.
Claro.
Y no podemos tampoco estar en la alcaldía porque cesamos en el cargo. Entonces ese periodo va a ser bien difícil. Y sobre todo para nosotros que estamos acostumbrados a estar en la calle respondiéndole correo a los vecinos, ahí tendremos que ver de buscar alguna otra entretención por mientras, siempre muy preocupado de la comuna. Pero yo voy a acatar al pie de la letra el no hacer campaña y tampoco interferir a la municipalidad.
¿Y hasta antes de hoy día cómo lo hacía? Se lo quiero preguntar desde el punto de vista de los recursos, del gasto en campaña, de su campaña, en lo específico, alcalde.
No, yo salía muy temprano, tenía una agenda que se preparaba el día anterior, íbamos viendo o ir a la feria o reuniones puntuales con vecinos al aire libre, cumpliendo los aforos, etcétera. Trabajo campaña común y corriente, muy austero, porque la ley ahora por los aforos te permite andar con 2 personas, entonces estábamos recorriendo distintos sectores de la comuna, teniendo mucha reunión por Zoom también, una que otra entrevista en la prensa, y así se iban pasando los días.
Dejé colgarme de eso, de la entrevista en la prensa. Mire, porque
mi cuarta campaña, Rodrigo, y es la campaña más extraña que me ha tocado en mi vida. Yo fui 2 veces concejal, una de alcalde, etcétera, y esto es lo más raro que me ha tocado, porque mucha reunión por Zoom, antes eran en las juntas de vecinos, eran en las casas de nuestros vecinos en Santiago, eran en espacios abiertos, en el parque, hacíamos unos encuentros importantes. Ahora, bueno, la tecnología, la pandemia nos tiene limitados. Íbamos a las ferias con equipo, ahora ya no, poníamos palomas, ya no hay recursos y tampoco por el medio ambiente las instalamos. Son campañas distintas que han ido mutando.
Bueno, entrevistas como esta que le estoy haciendo yo acá en Duna, en algún momento estuvieron en duda a propósito de este proyecto que se estaba de reforma que se estaba viendo en el Congreso. Algunos hablaron de creatividad parlamentaria. ¿Usted qué título le pone?
Una censura, porque la labor nuestra es comunicar. El vecino tiene que saber cuándo me toca la vacuna contra la influenza, a qué grupo de etarios están vacunando y dónde con respecto al COVID. Entonces, nuestra labor es mucho de comunicación, que el vecino sepa. Tratamos de llegar a través de la página web, de la prensa, de una revista municipal que tenemos. Es importante llegar al vecino por los distintos medios de comunicación. Yo creo que existe
pero, alcalde, algo de mezquindad.
¿Mezquindad?
¿Y qué más?
Algo de mezquindad, y no sé, puede ser por la evaluación que tenemos los alcaldes, que los parlamentarios que en 3 o 4 meses más tienen elección, que nos miren con cierto recelo. Porque ellos no cesan en sus funciones cuando están en campaña. Siguen trabajando con asesores pagados por el Parlamento, ¿sabes? Por todos los chilenos, sí. Con autos arrendados por el Parlamento, con bencina entregada por todos los chilenos. Entonces, bien dispar la situación.
A propósito de esa disparidad,
también,
propósito de esa disparidad, déjeme preguntarle, ver la otra cara de la moneda también, de quien quiere o aspira a quedarse con el sillón edilicio. ¿No es injusto también para ellos, alcalde, esto de, y estoy hablando de lo que estamos conversando, de los medios de comunicación? Porque entiendo que cuando partió la campaña de vacunación el 3 de febrero de este año, usted estuvo ahí en Canal 13 al aire, 43 minutos en el proceso de vacunación, conversando a propósito de eso. Se lo pongo desde el otro lado de la moneda, ¿no es injusto para aquellos candidatos que buscan, por cierto, también quedarse con el sillón edilicio y que no tienen la exposición que tienen los alcaldes que van a la reelección?
No, por eso yo lo decía, que fijaran un reglamento de qué se podía y qué no se podía. Entonces quizá, bueno, el proceso de vacunación
que sería engorroso, alcalde, tratar de establecer siquiera una minuta, imagínese, para cada uno de los alcaldes que van a la reelección, establecer cuánto tiempo pueden hablar en medio de comunicación. Es tan parecido a lo que se quería legislar, ¿no?
Sí, pero son temas que, imagínese, el proceso después de un año o 2 meses de una pandemia tan grande, que los medios de comunicación hayan transmitido en directo el proceso de vacunación que se estaba llevando en la comuna capital de Chile, bueno, es algo natural, dada la pandemia, pero no tenemos aquí a las próximas 3 semanas un hecho tan importante como ese. Entonces, frente a eso, QHS ha realizado una especie de reglamento muy general, muy de sentido común, de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero bueno, ya no pasó, es decir, que estamos hasta el 15, una semana, y vamos a tratar de hacer lo mayor posible para dar los lineamientos al municipio, que es bien importante.
Deje hacerle la última, alcalde Alessandri. Ayer cuando se promulga esto por parte del gobierno, lo hace el presidente de la República, Sebastián Piñera, él dice, vamos a trabajar para que se logre una alta participación de los ciudadanos el próximo 15 y 16 de mayo. Pero desde el Colegio Médico ya dicen que sería bueno tener un plan B a la mano si es que efectivamente las condiciones sanitarias no mejoran.
Mire, yo hubiese promulgado la misma ley con una cápita especial que diga, el Ejecutivo de mutuo propio o de oficio podrá extender una o hasta 2 veces la elección nuevamente en estas mismas condiciones si es que tenemos una cantidad X de contagiados a nivel nacional. Porque nada nos asegura que el 15 y 16 de mayo el COVID va a estar más controlado. Incluso los expertos, yo no soy médico, dicen que vamos a estar peor. Entonces, frente a eso, yo hubiese hecho la salvedad. Estamos en la misma situación actual o peor, se posterga para el mes de septiembre, el mes de octubre.
¿Y usted cuando fue a la moneda, no lo propuso eso?
Nosotros lo propusimos. Yo propuse en diciembre que la elección se separara en 2 días, después le propuse al Ejecutivo que por qué no lo hacían 3, antes que saliera esto de correrlo. Bueno, dividámoslo por grupo de etarios, viernes, sábado, domingo. Vimos soluciones de distintos alcaldes. No sé si están las condiciones o si la técnica legislativa permite haber esta salvedad, que las mismas condiciones actuales se corra 3 meses, pero me parece bastante sensato haberlo hecho así.
Muy bien, pues, Felipe Alessandri, el alcalde de Santiago, en conversación con Radio Duna. Ya pues, regrese a las funciones por un par de días, pues, alcalde, que ya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo grande.
Cuídese. Buenos días. 7:37 PM, nos vamos a la pausa. Eso sí, antes quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y Deisa Plus, súmate al diseño, la personalidad y también la categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en DeisaPlus.cl. Pausa, es cortita, al regreso estamos con Consuelo Saavedra, por cierto, entre otros invitados que tenemos acá en el Duna Punto.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en deisaplus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
¡Qué impresionante su puesto de trabajo, capitán! ¡Tantas pantallas! ¡Siento, parece un avión!
¡Pero claro, hombre! Para hacer una pesca selectiva, los barcos de Pacific Blue tienen todos estos equipos y con tecnología de punta. Por ejemplo, acá. Claro. Esta pantalla nos muestra claramente dónde está la merluza antes de tirar la red al agua.
¡Oh, se pasó!
Y esta otra pantalla acá, bueno, esta nos permite ver cómo anda.
Detrás de nuestros productos marca El Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:40, 7:40, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, buen miércoles para ti.
¿Cómo están? Muy buenos días.
¿Bien y tú?
Bien.
Qué bueno. Sí, saludemos también a Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, nuestro primer infiltrado. Seba, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, no tan bien como alcalde retornado a sus funciones, pero muy bien.
Está enojado, Alessandri. Y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenos días también.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Por qué estaba enojado el alcalde? Yo estaba escuchando un ratito, pero sí, ¿qué parte le...?
Es que esto de volver por 8 días, no se entiende, mezquindad, tienen que hacer la pega, estar ahí, ayudando.
Ah, ¿quería volver más tiempo?
Más tiempo, claro. Claro, porque recuerda que va a volver hoy día hasta el próximo miércoles, ¿no? Pues después
hasta
viene,
el 15.
Claro, y sí. Después lo subrogan nuevamente y ahí dice, voy a tratar de conseguirme una buena serie en Netflix, dijo Alessandri.
Pero no quedaron contentos ni unos ni otros.
No. Tampoco los que van a la revisión.
Ah, porque no puede, okay, porque hay 2 semanas de desfase con la campaña. Claro, quedó, quedó claro, rara. El ajuste quedó extraño.
Vuelven a todas las normas como originales, y dentro de eso se suspenden 30 días antes de la elección. Y además,
sin embargo,
bueno, claro, y claro. Alessandri marcaba algo que en verdad uno en este punto empieza a decir que esta sensación de que la elección, si es que de verdad hubiera una calamidad igual o peor en caso, podrías volver a suspender. Se ve bien difícil, la verdad, en esta vuelta, pero está esa sensación también flotando. Sí,
claro, pero el problema es que en el fondo difícil, tienen que volver. Queda la ley antigua en el sentido de que se suspenden un mes antes, pero la campaña con la ley nueva quedó 2 semanas antes de la elección. Entonces, hay 2 semanas donde él dice que va a tener que ver series de Netflix, ¿eso es?
Claro. En ese periodo, a partir del miércoles de la próxima semana.
Puede hacer pan de masa madre.
Pero oye, pero hay una semana donde van a tener harto protagonismo. Yo imagino que había harto alcalde hoy día haciéndole F5 a la página del diario oficial, digamos. Que,
yo la hice tempranito. Sí. Ahí está, ya está publicadito en la edición online. Posterga próximas elecciones municipales de gobernadores regionales, lo primero que aparece en normas generales.
Bueno, yo le preguntaba a Alessandra también a propósito de esto, de que efectivamente, como no se sabe lo que va a ocurrir aquella fecha, el 15 y 16 de mayo, y ya del Colegio Médico han dicho debería haberse un plan B, sería importante saber también, Seba, qué es lo que está pasando hoy por hoy en el nivel de regiones con el COVID, con la pandemia, y nosotros pensamos y muchos piensan que efectivamente la región metropolitana es una de las que está más golpeada, más afectada por esto, pero no parece ser la única o la que la está pasando más mal, ¿no?
Bueno, de hecho, esa es la motivación del tema que trae hoy día, que tiene que ver con el panorama regional del COVID-19, porque, claro, en muchos casos, cuando el coronavirus empieza a aparecer en la región metropolitana, y en concreto en el Gran Santiago, y empieza a aumentar los casos, pareciera como que se aumenta esta sensación como de riesgo, de que estamos muy mal, y en algún punto es cierto, pero cuando uno ve el panorama global, hay un problema en esta ocasión que no se dio en junio pasado, cuando nosotros hacemos la comparación contra el peor momento de la primera ola, y que trae un elemento más de complejidad, que es que, a diferencia de la primera vez, cuando la región metropolitana era inapelablemente la región que estaba peor, y con cifras que incluso no se han alcanzado hoy día todavía, digamos, en términos de casos activos, en términos de nuevos contagios, para la metropolitana, en ese minuto el resto del país estaba razonablemente bien. Y hoy día, cuando tú te vas a las estadísticas, por ejemplo, hay una estadística que es la tasa de casos activos, que básicamente te trata de estandarizar cuántos casos activos tú tienes por cada 100.000 habitantes, y esto lo tienes, por ejemplo, por comuna, por región. Bueno, la región metropolitana es la región número 11 en casos activos, es decir, hay 10 regiones que están peor que la región metropolitana, aunque parezca muy raro. Y dentro de eso hay un factor que para los expertos ha sido bastante complicado, porque está llevando al límite en muchos casos las maniobras que tú puedes hacer, que es que las regiones que son más importantes en términos de población, junto con la metropolitana, que son Valparaíso y Biobío, están en un momento muy complejo, como les decía, a diferencia de lo que pasó en la primera ola, donde en el fondo fue la región metropolitana, Valparaíso empezó a empeorar, estuvo en un minuto mal, pero no estuvo radicalmente mal, como si lo está ahora, y el Biobío se mantuvo relativamente bien, y de hecho el Biobío sirvió como apoyo para trasladar pacientes cuando la región metropolitana se veía más exigida. ¿Cómo lo vemos eso? Por ejemplo, hoy día la región de Valparaíso tiene récord en casos activos. Tiene 6.474 según el último informe epidemiológico. Nunca había tenido esa cantidad en toda la pandemia. Y la región del Biobío tiene 6.722, esto según el reporte del último sábado, que si tú lo comparas, solamente hay un momento donde estuvo peor, que el reporte inmediatamente previo, digamos. O sea, que tenía 7.000 casos. Es decir, las dos están con un nivel de apremio que es bastante grande. De hecho, hay una estadística que hasta el fin de semana estaba bastante mal, que era el porcentaje de ocupación. En general, los expertos, y en esto hay que ser justo, dicen que sobre el 95% de ocupación, incluso algunos dicen sobre el 90%, pero sobre el 95% seguro, en verdad, un punto más, un punto menos, da un poco lo mismo, digamos. Me refiero, sobre el 95% significa que está totalmente saturado, que hay que empezar a inventar camas, digámoslo así, y que el servicio
está... Porque
tienes
que derivar a las personas, y la pregunta es, ¿a dónde las derivas? Claro. Si es que tiene los principales centros poblacionales del país con cifras tan altas.
Claro, pero por ejemplo, mira, al domingo, Valparaíso estaba con el 98% de ocupación total, el Biobío con el 97% de... colapso sobre el colapso, por lo tanto, derivar desde la región metropolitana, por ejemplo, que está con un 96% de ocupación total, o sea, digamos, no está bien, no es alternativa. Y en general, claro, de hecho, en ese semáforo hay dos regiones nomás que están con cifras relativamente razonables, pero son regiones pequeñas, que son Atacama y Magallanes. ¿A qué me refiero con que son regiones pequeñas? que probablemente pueden hacer soporte a regiones vecinas, pero su cantidad de camas UCI son relativamente escasas. O sea, Atacama, por ejemplo, y Magallanes tienen cerca de 30 camas UCI habilitadas cada una. La región metropolitana tiene más de 2.200. Como para hacer una comparación, en el fondo, de hasta dónde puede ayudar. O regiones como las de Biobío, las de Valparaíso, son en torno a las 300 camas UCI. Por lo tanto, sí cuando están en un escenario que está mejor, tienen un poco más de margen, digamos, de lo que tienen ahora. Aunque Biobío y Valparaíso son las regiones que más preocupan en términos de esta situación que se da de magnitud, son las dos regiones con más habitantes que después de la región metropolitana. La región que uno diría como libra por libra que está peor en este minuto y que preocupa bastante es la de los ríos. ¿Por qué? Porque los ríos tienen un nivel, una tasa de casos activos que es muy brutal. Son 539, casi 540 casos activos por cada 100.000 habitantes. En general se considera, esto lo hemos dicho bien varias veces, digamos, que sobre 100 casos activos por cada 100.000 habitantes, ya es complicado, imagínense cuando hablamos de 540. Y la situación en Valdivia, que es el principal lugar, digamos, estaba bastante compleja. Vienen de cuarentenas muy estrictas, está en el caso de los ríos toda la región en cuarentenada, no hay ninguna comuna que se salve, está en el mismo escenario que la región metropolitana. Lo que se espera ahí es que vaya a la baja, digamos, pero está la situación ahí muy compleja. Y cuando tú excluyes, para ir cerrando, a la región metropolitana, si imaginemos qué extraño sería, pero imaginemos un país Chile sin la región metropolitana.
Un país sin la región metropolitana, digamos.
Bueno, estamos en el peor momento lejos. O sea, si con la metropolitana estamos en el peor momento, aquí, digamos, estaríamos en el peor instante sin ninguna duda. Y eso se refleja en algunas estadísticas, como que en marzo, cuando tú ves cómo terminamos marzo, 7 regiones tuvieron el peor mes en fallecimientos de toda la pandemia, que es una estadística bien terrible: Coquimbo, Valparaíso, Ñuble, Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Arica y Parinacota. Ninguna de ellas había tenido un mes con tantos muertos como el mes inmediatamente pasado, y en muchos casos lo que se espera es que abril pueda ser más demoledor. Por eso valía la pena hacer un zoom en estas regiones, como les digo, porque por lo general uno dice, bueno, Santiago está crítico, y sí, está crítico.
No, pero Seba, nunca más cierto que cuando se dice Santiago no es Chile.
Santiago no es Chile, pero parece. A veces parece, y tenemos nosotros que hacer el ejercicio también para que no se nos olvide. En regiones la situación está bien, bien, bien complicada. Así que
así es.
El mensaje es nada: cuidarse, vacunarse y esperar que esto pase lo mejor
guardarse.
Posible.
Guardarse.
Por un buen rato. Don Juan Pablo Iglesias, vamos a Estados Unidos por un rato porque el otro gobernador de ese país en problemas en medio de la pandemia, además de Andrew Cuomo, es el gobernador de California, Gavin Newsom, que enfrenta un pedido de revocación de su mandato. Esto a propósito de qué, de las medidas que ha adoptado contra la pandemia, contra qué otras cosas se meten ahí en la juguera para tratar de sacarlo como gobernador.
Así es, hay hartas cosas en la juguera en el caso de California. Habíamos hablado antes del caso de Andy Cuomo, que estuvo y está complicado por el manejo de las cifras en la pandemia y por las denuncias de acoso, sobre todo. Pero también en el otro extremo de Estados Unidos, el caso, como tú decías, del gobernador de California, también es un tema interesante a analizar, no solo por el caso específico que tiene directamente que ver con el caso de la pandemia, sino por la situación general de California. Pero vamos al tema concreto de por qué surgió este pedido de revocación, que es un tema que está presente en California y que se ha producido otras veces. Este es el sexto pedido que enfrenta Newsom, pero el que probablemente va a prosperar en el sentido de llegar a una elección en que se vote la eventual revocación del gobernador. Y esto se gatilla precisamente por la situación de la pandemia, por las medidas adoptadas por Newsom en California en la pandemia, que son de las medidas más estrictas que se aplicaron en un estado en Estados Unidos, que fueron muy cuestionadas por algunos sectores, especialmente sectores republicanos en el estado, que como sabemos es un estado mayoritariamente demócrata, y que casi en toda elección presidencial, por ejemplo, se da por descontado que ahí ganan los demócratas, no hay duda. Y por eso los republicanos han sido muy duros con las medidas de Newsom, que es un estado también controlado en el Congreso por los demócratas. Algunos de los de republicanos y críticos a Newsom cuestionan esto de que es un estado de un solo partido, digamos, que gobierna casi en solitario. Y eso gatilló este pedido de revocación, que se impulsó mayoritariamente por lo que sucedió a octubre, noviembre del año pasado, cuando Newsom fue en medio de las medidas, cuando él mismo pedía endurecer las medidas y presionar más por mayores responsabilidades de la ciudadanía, digamos, en medio de la pandemia, se descubrió o se supo o se reveló en un medio que había participado en una cena, digamos, con varias personas en honor a un cumpleaños de un ex asesor de él, en un restaurante muy exclusivo de Napa Valley, y eso finalmente fue muy muy cuestionado, muy criticado. Newsom finalmente pidió perdón por el caso específico, pero eso aceleró el proceso de revocación y llevó finalmente a lo que está pasando hoy día, porque ese hecho se produjo en vísperas de que California empezó a vivir su peor ola de contagios y de muertes, llegando a cerca de 40.000 casos diarios y más de 700 muertos diarios, que fueron el periodo de diciembre y enero, que fue el más duro en California. Y eso ayudó a impulsar y acelerar este proceso de revocación, que se suma a los problemas económicos que ha generado las medidas de restricciones en California. En California se impusieron, parecido acá, digamos, el tema paso a paso, pero por colores, digamos, el color violeta, es la zona en color violeta, son las que estaban en situación más crítica, y esas tenían restricciones mucho más duras que el resto, con no solo aforos reducidos, sino en algunos casos cierre completo de algunos locales, digamos. Y eso evidentemente agravó la crisis, aumentó el desempleo. California es uno de los estados con más desempleo producto de esta crisis, hoy día está en el orden del 9%, y eso evidentemente fue un efecto que repercutió en Newsom, cuya popularidad, si bien se mantiene, ha bajado. Pero el hecho es que probablemente se necesitaban 1,500,000 de firmas para lograrlo. La revocación, reunieron cerca de 2,2 millones. Hasta fines de abril tiene la autoridad para determinar la validez de las firmas, y a partir de ahí se inicia el proceso, no, y se calcula que va a haber en octubre, noviembre, la revocación. Perdón, Consuelo.
Perdona, en dos palabras, ¿cómo funciona el proceso? Ya estamos pasadísimo. ¿Cómo funciona el proceso de revocación? Uno, la gente firma y luego...
Exacto, se recolectan firmas, se tiene que llegar a 1,5 millones de firmas, lo que no era difícil porque...
Ya, pero da lo mismo, una vez que tienen la firma, ponte aquí a la junta, ¿qué haces ahí?
Una vez que tienen las firmas, se validan, empieza un proceso de validación de las firmas que culminan a fines de abril. A partir de ahí hay un espacio que se da a quienes quieran retirar su firma finalmente, porque se arrepintieron de eso, y una vez que eso pasa, se entrega la información al secretario de Estado del Estado, que
y eso es, esto no se ve en el Congreso, estatal, digamos. Se convoca una elección si es que se junta suficientes firmas por la revocación.
Exacto, y en la elección se hacen dos preguntas. Una, si se quiere revocar, y la segunda es a quién quieren poner en el puesto, digamos. O sea, los candidatos a reemplazar a Newsom están ahí.
Oye, es un lío porque son preguntas simultáneas. O sea, tú preguntas.
Oye, pero ¿viste quién está sondeando la posibilidad? A propósito de lo que pasó en su minuto el 2000, cuando fue el 2003,
que llegó Schwarzenegger,
¿verdad? Pero ¿viste a quién están sondeando? Estaba leyendo en Axios. ¿Lo leíste, no? ¿Lo saben?
No, cuéntelo.
Ah, está explorando la posibilidad desde el Partido Republicano. Caitlyn Jenner. ¿Saben quién es Caitlyn Jenner, no?
Sí.
Bueno, transitó a mujer, pero antes era hombre, campeón olímpico y de las Kardashian, el progenitor, por así decirlo.
Exacto.
De las Kardashian chicas.
Y tener una figura así puede eventualmente ayudar, como fue el caso de Schwarzenegger en el 2003, que ese fue un factor. Ahora, Greg Davis, el gobernador, entonces estaba en un escenario mucho más complicado en esa situación por la crisis que vivía California, que es otro tema, digamos, que ya no vamos a alcanzar a hablar aquí de la situación que hoy día también vive California como uno de los estados donde más gente se va. un medio millón de californianos se han ido, digamos, de California hacia otro estado, mayoritariamente Texas, por el tema del una de las razones es el alto nivel de la vivienda y los altos impuestos que han puesto en California, y eso ha generado un éxodo de californianos altos, y que es otra de las razones, digamos, que complican a Newsom o complican el panorama que enfrenta de aquí a la eventual.
Guardémoslo ese para otra oportunidad. Don Sebastián Rivas, Juan Pablo Iglesias, gracias por estar en esta jornada en Duna en Punto. Cuídense.
Que esté muy bien.
Juan Consuelo se queda. Y yo me
quedo. Chao, Rodrigo.
Sí, yo me despido rápidamente. Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos y después de eso hablemos en off. Que tenga una buena jornada. Buenos días.
Grupo Zurich se ha propuesto.